Nacional presenta María Arese. Cuento con vos.
Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Va a soñar con otra vida, cierro los ojos.
Hola, buenas noches, buen viernes para todos. ¿Cómo estás, Norma Salas?
Hola, mi querida María Areces.
¿Todo bien?
Muy, pero muy bien. Y como bueno, te noto con mucha energía, yo también.
Sí, no sabes toda la energía que tengo.
Sí, tus ojos nos dicen lo mismo porque parece que te levantas muy temprano.
Sí, pero está todo bien, está todo espectacularmente bien, sobre todo porque viste que cuando uno viene acá a hacer las cosas que le gustan, la energía va cambiando. Entonces uno está cansado, qué sé yo, y después se pone las pilas este rato así. Hola, Rodrigo Lamardo, coordinación de producción. Hola, Anita Maroto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Natalia Lyubarov, todos me saludan desde allí. Irene Roast, ¿cómo estás con ese dedo en alto? ¿Bien? Como directora de colegio. Muy bien, le mandamos también un saludo a Silvio Ferrer, Hugo Gullman, Carla Castelo, Marina Getino, a todo nuestro equipo de producción que es maravilloso y que nos hace sentir cómodamente todas las noches aquí en Nacional. Un abrazo a todos nuestros colegas de norte a sur, de este a oeste, de nuestras radios Nacional de todo el país. Los saludo y seguramente andan por allí. Bueno, hoy tenemos un programa solidario y musical al mismo tiempo. Ya veo que están llegando los muchachos con las guitarras, ¿eh? Así que, pero además te quiero contar sobre un ejemplo de solidaridad. Ellos son candidatos abanderados 2017 y te estoy hablando de unos abuelos, un matrimonio de abuelos, ¿eh? Que han construido una fábrica de sueños para hacer felices a los niños. Es la historia de dos abuelos que hacen juguetes para los chicos pobres. Estamos en comunicación ya, bueno, con Víctor Bardecci y Rita Merlo. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, Rita?
Bien, bien, muy bien.
Muy contenta de saludarte. ¿Cómo anda Víctor?
Bueno, Víctor está bien, está acá al lado mío.
Bueno, ahora en un ratito voy a hablar con él también.
Bueno.
Qué lindo lo que hacen, me encanta. Contame cómo es el trabajo y cómo empezó.
Y sí, mira, todo empezó porque, bueno, nosotros habíamos comenzado a colaborar con el Banco de Alimentos y cuando empezamos a ir a los comedores donde los chicos comían, vimos que había necesidad de otras cosas.
Sí.
Nos pareció lindo que, por lo menos, aparte de comer, que es lo más importante, ¿no?, pudiéramos darle una sonrisa cada vez que reciben un regalito.
¿Cuáles eran esas necesidades,
bueno,
que notaste?
Ahí mi marido empezó con retacitos de madera, autitos, camioncitos, trencitos, y como la madera es un poco dura,
sí,
bueno, me dijo, ¿qué hacemos con las nenas? Ajá. Entonces ahí yo dije, bueno, vos ocupate de los varones, yo me ocupo de las nenas. Y entonces se me ocurrió hacer muñequitas. ¿Qué más podía hacer para las más chiquitas, ¿no?
¡Qué lindo! Escuchame,
bueno,
una cosa.
Y
que...
después fui agregando cosas, porque de esto hace 8 años ya.
Sí.
Fui agregando cosas, fui haciendo títeres de mano, títeres de dedo, Ahora este año agregué algo más porque empecé a hacer payasitos también.
Ajá.
Y bueno, siempre voy tratando de poner más cosas y mejorar un poquito más.
Qué lindo, Rita, lo que haces. Decías que ustedes colaboraron con el Banco de Alimentos y cuando llegaste al lugar te diste cuenta que había otras necesidades y dijiste, bueno, vamos a darles una sonrisa. ¿Cuáles fueron esas otras necesidades que notaste, Rita?
¿Cómo?
¿Cuáles fueron esas otras necesidades que notaste en los chicos?
Y bueno, noté que algunos tenían carita triste, entonces dijimos, bueno, vamos a alegrarlos un poco. Y ellos cuando reciben un juguetito, la verdad que la sonrisa es el pago más grande que tenemos, ¿no? Y por eso nos entusiasmamos y seguimos, y bueno, y vamos a seguir hasta que podamos.
Qué bueno, ustedes reparten los juguetes a los comedores comunitarios, ¿verdad?
Sí,
¿de qué zona? ¿De qué zona, Rita? Porque yo te pregunto de qué zona, pero sé que han traspasado las fronteras los juguetes.
Sí, sí, hay por todos lados. Acá el Banco de Alimentos da de comer a 800 comedores.
Uh-huh.
O sea que tenemos para repartir bastante, ¿no? Algunos tienen muchos chicos, otros tienen un poquito menos, y tratamos de averiguar en cada comedor que llevamos cuántas nenas hay, cuántos varones, y entonces vamos repartiendo para que, digamos, nadie se quede sin juguetes, ¿no?
Claro, y además por ahí tienen que contar bien el número exacto de chicos, ¿no?
Y sí, bueno, igual siempre dejamos alguno
claro,
más, porque
claro.
Sabemos que, por ejemplo, para el Día del Niño, cada comedor hace su fiestita.
Claro.
Y siempre se agrega algún nenito del barrio o algo, entonces siempre dejamos alguno más.
Rita, ¿tienen nietos ustedes?
Sí, yo tengo 6 nietos.
Wow.
Y una bisnieta.
Mirá, ¿y qué dicen los nietos y los bisnietos y tus hijos de esta
bueno,
tarea que hacen con Víctor?
Mis nietos están contentos con lo que hacemos. Lo que pasa que, bueno, ya son muy grandes todos y en realidad tienen su trabajo, sus estudios, están demasiado comprometidos con organizar un poco su vida también, ¿no? Pero igual están muy contentos. Pero tenemos una de mis nietas, que es la que empezó muy chiquitita con nosotros, que es la que nos empuja y la que nos da entusiasmo para seguir.
¡Qué maravilla! Escúchame, Víctor, ¿me decías que está por ahí?
Sí, sí. ¿Querés hablar con él?
Dale, te mando un beso y hablo un cachito con Víctor para escucharle
bueno,
la voz.
Cómo no, un besito.
Un abrazo fuerte, Rita. No, gracias a vos, mi amor.
Adiós.
Hola, Víctor.
Sí, hablé.
Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo estás, Víctor? Qué lindo lo que hacen con Rita, me encanta.
Sí. La verdad que para nosotros es lindo y es gratificante.
Claro que sí. Oíme una cosa, Víctor, vos empezaste con las maderitas y con los autitos. ¿Fuiste vos el que empezaste?
¿Cómo?
¿Fuiste vos el que empezaste?
Sí, sí, sí. Bueno, fue que yo empecé a hacer las cosas y Rita enseguida vio que iba por buen camino y me siguió.
Escúchame, ¿y a vos cómo se te ocurrió? Porque Rita me decía, nosotros nos dimos cuenta que había algunos chicos que estaban un poco tristes y bueno, dijimos, ¿por qué no un juguete? ¿Pensaste lo mismo?
Y sí, el tema es que al ir y visitar los comedores, uno muchas veces la realidad la ve por la televisión.
Claro.
Y la realidad es otra cosa. Cuando va ahí uno y ve que, por ejemplo, los chicos están solamente con unos papeles usados, haciendo un dibujito con pinturitas chiquititas, rebuscadas viejas, y uno dice, ¿y cómo es que estos chicos no tienen nada más? Y nos comentaban que no. Y bueno, y nosotros tenemos el concepto, como es lógico, que yo tuve una infancia feliz con juguetes, y nos gustaría que todos tuvieran lo mismo, ¿no?
Claro. ¿Cuál es el juguete del que te acordás? ¿Aquel primero que te dieron o el que así más te quedó?
Y yo me acuerdo de unos juguetes que eran unos granaderos de San Martín a caballo, en plomo, en aquella época.
Claro, los soldaditos de plomo.
Un barquito. Y lo que tuvimos un poco los chicos de la época mía, que eran juguetes muy, lo que podríamos decir, muy amables, no existía plástico, entonces era todo estaba en base, en general, a madera o chapa pintada, y bueno, esos juegos, después los juegos de mesa, que son un poco los tradicionales, y que también nosotros hacemos para los chicos, ¿no? Porque el tema es que el periodo de la infancia es muy cortito en la vida de una persona.
Claro, es verdad.
Son 10 años, 12 años, en 70 u 80, ¿no? Entonces, también los chicos que no tienen con qué jugar, con que no tienen para divertirse más que las cosas que se le puedan ocurrir a ellos sin darle ningún elemento, o los juegos didácticos, uh-huh. Se encuentran en una situación de... comienza la vida con una diferencia de calidad en ciertos aspectos con otras personas muy grandes. Sí. Y si empezás una carrera con muy atrasado, después te va a costar mucho ponerte a nivel. Y pensamos que con los juguetes, los chicos primero que su imaginación la hacen caminar a mil, crean cosas con sus juguetes, se sociabilizan entre ellos mucho, sí. jugando de cualquier manera, las chicas haciendo de las mamás, y los chicos jugando carreras con los autitos, o jugando a las damas, o a los dominó. Sí. Y entonces eso les crea un ámbito también mejor para ellos, de convivencia, y bueno, y pensamos que por ahí tenemos que estar, porque desgraciadamente hay muchos chicos en estas condiciones.
Claro, me imagino, Víctor, me encanta el trabajo que hacen, y además me enteré que a través de un pastor llegaron algunas muñecas, por ejemplo, y otros juguetes a Mozambique.
Hola.
Hola, Víctor, ¿me escuchás?
Ahora sí.
Sabía que habían recibido algunas muñecas y otros juguetes en Mozambique.
Sí, sí, ya exageramos un poco, pero bueno, es así. Ahora, nosotros, afortunadamente, si bien hacemos mucho para acá, para Buenos Aires, Gran Buenos Aires, hemos podido mandar juguetes al interior. Por suerte, sabemos que chicos que están en Jujuy, en Salta, en el Chaco, en Formosa, en Córdoba, en Santa Fe, han ido nuestros juguetes a escuelas o hogares, por distintos medios los hemos podido llevar, uh-huh. y a nosotros nos alegra mucho porque pensamos que en esos lugares todavía es más difícil de acceder,
claro.
a algún juguete.
Claro.
Acá en la capital, por ahí te la rebuscas, ¿no? Con uh-huh. algo que encontrás o algo, pero allá no se va a encontrar en medio de las montañas un juguete. Entonces, que reciban algo de un lugar que no saben de quién es, pues eso también para nosotros despierta un poco como un misterio, ¿no? Nosotros hacemos las cosas y no nos queremos ni enterar de quiénes son los chicos que a los cuales se van a poner contentos con ello. Y ellos serán también la fantasía, nos imaginamos nosotros, decir de dónde vendrá esto, ¿no?
Claro. Pensaba que son como una especie de Reyes Magos, de Papá Noel, ¿viste? Esos que están, que son invisibles, pero que todo el mundo sabe que están, ese juguete que llega siempre.
Es un poco,
¿no?
Sin pensarlo, es un poco como vos decís, el recibir algo de que por ahí nosotros la ilusión es que tenemos que estos chicos con el tiempo y cuando sean grandes se acuerden, piensen en esto, y por ahí ellos también puedan recordar momentos felices que hayan disfrutado con los juguetes y puedan por ahí influir en que otros chicos en su época ojalá no los necesiten, pero si los necesitan que ellos puedan ayudar.
Gracias, Víctor, gracias. Mandale un abrazo a Rita, que acabo de hablar con ella.
Bueno.
Gracias por lo que hacen por nuestros niños. La verdad que es buenísimo esto, y me quedé pensando en lo que decías, ¿no? En tantos años, la infancia es tan corta, y ese momento de la vida que uno tenga la posibilidad de vivirlo de una manera feliz, por ahí no se le dan las circunstancias en derredor o dentro del núcleo familiar, pero hay personas como ustedes que no tienen nada que ver, y a un niño que ni siquiera conocen tratan de sacarle una sonrisa. Tan noble es este gesto, ¿no? Que me parece maravilloso, porque además me contaba Rita que tienen hijos, tienen nietos y bisnietos. Digo, seguramente ellos aprenderán mucho de estos gestos.
Sí, afortunadamente tenemos, principalmente una de nuestras nietas es muy solidaria, nos acompaña siempre, está en todo, y ya inició su carrera de maestra de jardín, o sea que lo lleva medio en los genes el tema de los chicos y de poder ayudar, y ella nos ayuda dando opiniones y consejos, ¿no?
Por supuesto. Bueno, muchas gracias, los abrazo fuerte y lo mejor para ustedes.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por difundir algunas cosas de estas.
No, por
Adiós.
Favor, hasta luego.
Adiós.
hace mucho frío y los negocios esperan con impaciencia las ventas. Frente a la vidriera de una gran juguetería hay chiquillos que suspiran, que suspiran. Sus narices echan suelos de vapor, pero el vidrio va empañando la ilusión. Los niños miran y miran en la vidriera empañada cómo se escapan sus sueños a través de sus miradas. Y mientras los niños sufren, los juguetes se preguntan, con tantos niños afuera, ¿qué hacemos en la vida?
Mis hijos, las cosas que me dicen cuando les hablo de estos temas como vivencia, ¿no? Los juguetes y los niños, estábamos escuchando, haciendo referencia a esta nota. Qué linda actividad que llevan a cabo, ¿eh? Víctor Bardés y Rita Merlo, desde 2009, que fabrican los juguetes en forma artesanal. Comenzaron como, si ustedes recién se conectan con nosotros, comenzaron colaborando con los bancos de alimentos. Y ahí se dieron cuenta, cuando iban a los comedores, que había muchos chicos que no estaban muy contentos y que tenían lo mínimo indispensable para jugar, algunos papeles viejos, inclusive hasta pinturitas viejas y poquitas, y pensaron en hacer juguetes, así que desde aquel entonces les hacen juguetes y cada vez más sofisticados y más complejos, e inclusive dicen, a veces hay chicos de distintos pueblitos de muy lejos de la ciudad de Buenos Aires que reciben el juguete y no saben de quién viene, y eso implica todo un misterio. Me encanta que este matrimonio se haya unido para regalarle juguetes a los niños. Es impresionante las cosas que uno va descubriendo a medida que va haciendo este programa y se encuentra con personas así, que hacen esto en el anonimato, en silencio, nosotros las llamamos y son siempre tan amables, ¿no? Y que piensan en esos chicos, mirá, se les ocurre decir, vamos a tratar de que tengan una infancia feliz. Y también, repito, me quedé pensando en lo que decía Víctor, que es verdad, ¿no? Él dice en 80 años, suponete, o 80 y pico. Digo, la infancia es tan corta y que esa infancia sea una infancia feliz es tan importante. Bueno, me encantó esa nota. Ellos son un ejemplo de solidaridad y además son candidatos a abanderados 2017. Así que me encanta conocer toda esta gente. Normita, ¿vamos a dar el WhatsApp?
Sí, como no, 1165840870 1165840870. Y justamente Elida de Belgrano, que siempre
dice Elida, te saluda. ¿Cómo estás, Elida, hoy?
Estabas en Salta y todos los días mandabas un mensajito. Dice, deseo se encuentren bien. Qué lindo lo que hace esta amorosa pareja.
¿Viste,
Elida? A la que te estabas refiriendo. Así que bueno, pueden seguir comunicándose 1165840870, María. Y te tengo que dejar un saludo muy, pero muy especial, sí, que creo que fue antes de ayer, que me dio Roberto Di Luciano para vos.
Roberto, ¿por qué se fue, Roberto?
Se fue porque pensó que no lo querías más.
Roberto está equivocado en respecto de mis sentimientos hacia él, porque yo lo amo mucho.
Sí.
Se lo he dicho cuando, sí, se lo he dicho cuando vino y nos queremos mucho. Lo que pasa es que estamos pasando por un momento de muchos desencuentros.
Sí, vos en Salta, él acá. Cuando él viene acá, vos en otro lado.
Y además se debe haber ofendido porque yo le dije que iba a ir a San Juan y no fui.
Bueno, es igualmente él es noble y te manda besos.
Sí, sí.
Igualmente es noble.
Es un amor, ¿eh? Roberto. Sí. Además, vamos a tratar de plasmar todas estas cosas que hacemos habitualmente en algo juntos, ¿no? Juntando Cuento con Vos y Puntos Cardinales para poder aportar un poco más nosotros desde la radio y reconocer a aquellas personas que hacen tanto por tantos. Recién estaba hablando de vivencia. Ahora cuando... Después le voy a llamar a Roberto al final. ¿Andará por ahí, Rodri, para...? Después capaz que lo llamo, no sé, no, déjame pensar. Porque lo que quiero preguntarte es, nosotras más o menos tenemos la misma edad, y pensaba si vos escuchabas la misma música, ¿te acordás de vivencia vos?
Sí, claro que sí. Sí, 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 me acuerdo perfectamente.
En mi cuarto estaba escuchando el otro día, sí. no que estaba escuchando en mi cuarto, sino el tema en mi cuarto de vivencia.
Tendría que reflotar algunas de esas canciones, porque siempre es lindo recordarlas. Solo que vos te acordás todo. Te acordás la letra, te acordás la melodía.
No,
y
tanto
yo
no
tengo, porque soy mucho más grande que vos. Así que
me acordaba de muchas. Mira, me estaba acordando, por ejemplo, del micro en el viaje de egresados cuando... vení, Rodri, porque quiero que me cuentes algo vos también. En el viaje de egresados me acuerdo que íbamos en el micro y estaba pensando cuáles eran las canciones de aquel momento. Me acordaba que estaba Piero. ¿Te acordás de Piero?
Claro, ¿cómo que no?
Bueno, escuchábamos eso, escuchábamos a Marilina Ross, escuchábamos a Sandra Mianovich, que a Sandra la veo habitualmente en la radio y además es la voz divina que sigue teniendo de Radio Nacional. Y pensaba en esa música que nos acompañó en aquel momento y que íbamos cantando. Inclusive teníamos esa banda en el colegio, donde cantábamos muchas de las canciones de Sandra y de Marilina. Ahí está, mira, escucha. Nati es un fenómeno. Ahí nos pone los temas.
El viento borrado, estoy tan solo mirando el sol.
Rodrigo Lamardo, ¿y cuáles eran tus canciones cuando terminaste el secundario? Porque vos sos muchísimo más joven que nosotros.
¿El secundario?
Sí, claro. Cuando fuiste de viaje egresado, ¿qué se escuchaba ahí en el micro? Que todos cantaban.
Y en el 2000 se escuchaba mucha música de afuera.
¿Por ejemplo?
Los White Stripes, Strokes.
Sí.
Todo ese revival de la estética y el sonido de los 70.
Sí.
Pero con un sonido más, un poquito más actual. También se escuchaba mucho New Metal.
Ah, claro.
Ya éramos grandes. Un poquito de música pesada, Korn. Y acá en nuestro país se escuchaba todas las bandas de que fueron...
Inglesas, muchas.
Sí, también mucho Oasis, Blur, exacto, Radiohead,
sí,
Green Day. Y después White Stripes. Este fue...
Joven, ¿qué es este muchacho?
Es uno de los temas, para mí, que marcaron del 2000 en adelante... como un gran hit,
claro,
¿no? Cada década tiene su canción.
Vos sabés que Rodrigo está hablando del 2000 en adelante, y yo hice el viaje de egresados en 1982.
Yo nací en el 83.
No hay derecho, no hay derecho.
Muy jovencito.
Claro, bien. Bueno, entonces en aquella época, y me acuerdo que mi hermano tenía un gusto musical un poquito... más sofisticado que el mío. Y me acuerdo que mi primer long play, creo que ya lo dije acá, fue Help, de los Beatles.
Ese fue mi primer compact, comprado con mis ahorros.
Yo tenía el LP y el pibe se compra el compact. ¿Qué? Igual quiero irme arriba el viernes, ¿viste? Pero no me deprime para nada,
perfecto,
lo que me decís, porque tengo la autoestima más o menos ubicada, pero digo...
Yo compré cassette también.
Claro. Claro, y ¿te acordás?
Acuerdo todos.
Claro, yo el otro día encontré un cassette totalmente envuelto y dije, yo esto no lo puedo tirar porque va a ser una reliquia en breve, ya es una
reliquia. Ya es una reliquia. Bueno, ¿no? Volvió, en cierta forma, el boom del vinilo volvió.
Sí.
Y el cassette de a pocos es para guetos, ¿no? O lugarcitos,
sectores. Lo...
Y un cassette, depende, se consiguen usados muy baratos, otros un poco más caros.
Eso por mí está impecable.
Pero hay cassettes que se están reeditando,
sí.
Estados Unidos y Japón están...
No, pero el mío está vacío.
Ah, ¿no hay nada?
No, te dije que está envuelto, es cassette virgen.
Y ese 30 pesos de costar.
Ay, 40, Rodrigo.
50.
Escuchame, el cassette virgen de María Arese, que lo tiene guardado en la casa.
Bueno, ese tiene otro precio, pero un cassette virgen cuesta eso.
Lo pongo en la web y lo vendo, no sé, 1.500 pesitos. Irene, vámonos.
Pero es,
escuchá, Oasis.
Oasis, gran
me gusta
tema.
Este, sí.
Y la secundaria uno la vivió con esta banda.
Qué lindo.
Musicalizaron nuestra juventud.
Me acuerdo de, bueno, Cerebro, Grisú, a ese fuimos todos. Ahí no me vengas a decir que vos ibas a otros boliches.
No, yo estaba a 50 kilómetros de la capital y no habitaba. No era habitué de estos lugares de capital.
No, pero Cerebro y Grisú en Bariloche, te digo.
No, fui de viaje egresado.
Ah, no fuiste de viaje egresado. Pero bueno, recordás toda aquella época de mucho,
sí. Y acá
mucha movida musical.
Los Redondos se estaban separando.
Claro.
La Renga tiene un gran momento. Bandas que fueron creciendo en los 90 como Bersuit, Los Piojos.
Claro. Claro.
Me gustaban otras bandas un poco más pesadas, a mí también, claro. Ataque 77, Carajo, Masacre.
Mirá, sí, claro, Rodrigo empezó con todo con esa época, pero es bueno empezar a compartir esto porque imagínate, nosotros trabajamos todos los días con ellos, Norma. Claro. ¿Viste? Nosotras somos de otra generación totalmente distinta, pero está bueno porque uno las vuelve a revivir con los hijos. Porque a mí, por ejemplo, cuando yo les hablaba de vivencia, me decían, sos re ñoña, porque es re como, ñoña es como que ya fue. Y nada que ver, porque cuando yo escucho hoy vivencia, que dice, en mi cuarto tengo amigos a montones, no me critican, no me molestan, es lo que te dicen los pibes hoy. Digo, nada más que te lo dicen in English. In my room, nobody molested. ¿Entendés? Pues,
está vigente. Decimos, claro. Está vigente. Vivencia porque... Como está este
la problemática
boom,
es la misma. ¿Viste?
La problemática es la misma, pero digo, como está este boom de los vinilos, se reeditó
por eso
el
te
disco
digo,
Mi Cuarto.
Y además,
¿no?
El rock nacional, arriba el rock nacional, ¿viste? Yo te digo, lo voy a reivindicar siempre hasta el último de mis días. No como Irene Rose, que le gusta toda esa música, que no se entiende nada.
Me gusta mucho la música española.
Sí, a ella le encanta, claro, le encanta. Sí, sí, bueno, sí. Vamos a seguir escuchando. Escucha, hoy tenemos tres jóvenes... que son, deben ser de tu edad, más o menos, de por ahí o para abajo, o para arriba, no sé, pero lejos de Norma y mía están, pero los vamos a acercar aquí a Sombrero, ¿te parece?
Sí, me saco el sombrero.
Yo también, yo me lo voy a poner porque vienen los pibes, están afinando guitarras.
Paso mi sombrero. ¿Tú?
Gracias, Rodri.
En Nacional, Cuento con Vos, con María Areces. WhatsApp Nacional, 116-584-0870, en Nacional, comunicados por WhatsApp.
Presencia indígena, pasado, presente y proyección de futuro.
Donde quiera que vamos, está presente el indio.
En una entrevista realizada por los hermanos de la red Servindi, la doctora Nancy Yáñez, codirectora del Observatorio Ciudadano de Chile, explica en qué consiste el derecho al consentimiento libre, previo e informado que tienen los pueblos indígenas al amparo de instrumentos jurídicos internacionales.
Derecho que emana precisamente de la condición de pueblo que tienen los pueblos indígenas y como tal de un sujeto de derecho internacional premunido del derecho fundamental a la libre determinación. Los principales instrumentos de derechos humanos han establecido el derecho de todos los pueblos a la libre determinación y en el marco de este reconocimiento, el derecho que tienen los pueblos a controlar los recursos necesarios para asegurar su existencia organizada como pueblo. Así lo estipulan los artículos primero de ambos instrumentos de derechos humanos, como son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En lo específico, referido a la situación de pueblos indígenas, ha sido recogido en la Declaración Universal de Derechos de Pueblos Indígenas. Y lo que hace es, efectivamente, es el derecho que permite que los pueblos indígenas ejerzan los derechos políticos que le corresponden como tal y aseguren el proyecto civilizatorio que han venido desarrollando desde tiempos inmemoriales hasta la fecha y que pretenden transferir a sus futuras generaciones. Si los pueblos indígenas no tienen derecho al consentimiento previo, libre e informado, la verdad que lo que se estaría socavando es un derecho fundamental para el ejercicio de su derecho a la libre determinación. De ahí que la reivindicación fundamental de los pueblos indígenas hoy día para el pleno ejercicio de sus derechos colectivos es precisamente no solo la consulta, sino que específicamente el consentimiento previo, libre e informado, de modo que puedan tener control sobre sus territorios, sobre sus recursos naturales, pero además sobre su destino como pueblo, como sociedades políticamente diferenciadas, con reconocimiento efectivo a su diversidad.
Doctora Nancy Yáñez, codirectora del Observatorio Ciudadano de Chile.
Sandra Ceballos, presencia indígena en la radio de todos.
Para mí la radio de todos es una radio en la cual puedo participar.
Que nosotros podamos expresarnos libremente o escuchar las expresiones de otras personas.
Me parece que es una radio abierta.
Me entretiene.
Que todo el mundo puede compartir algo con esta radio.
Y la radio nos puede informar a nosotros también.
Nacional.
La radio
de todos.
Ahora Nacional en todo el país.
10 de la noche, 33 minutos.
Nos escuchás también en Viedma
por AM 1150.
Hola, soy Romina Mangel y quiero contarte que desde el próximo lunes te vamos a estar acompañando toda la semana desde acá, no tan cerquita, desde París, por un convenio que hace Radio Nacional con Radio Francia, así que vamos a estar toda la semana acompañándote en francés. Au revoir.
Va de vuelta, de lunes a viernes, de 17 a 19, por Nacional.
Los 80 años de Radio Nacional une cada sábado a un equipo nostálgico para recorrer juntos rostros, sonidos, anécdotas, sueños. Seguimos palpitando cada uno de ellos. Los esperamos 5:30 de la tarde de cada sábado. Nora Perlé, en Radio Nacional.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM 870.
Estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional.
Thank you.
Aquí estamos escuchando El Errante, porque ya estamos con los integrantes de Sombrero.
Hola, buenas noches.
Bueno, estos son nuestros invitados del día de hoy. Diego Petrecola.
Bravo, bravo.
Martín Garrido.
Otra burra.
Leonardo Arancibia.
Bravo, bravo.
Y Mariano Pedernera.
Está llegando.
Está llegando.
Es un fantasma por el
así
momento.
Así que voy a tener que hacer de bombista.
Si le da el cuero,
de bombilla, no importa
quiera.
Lo que sea, pero acá hay que tocar un bombo y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Bienvenidos, chicos.
¿Qué tal, María? ¿Cómo va eso?
Muy bien, muy bien. Muy contenta de tenerlos y que traer este estilo de música que creo que nunca trajimos a la radio. Que nos explicaban que es con lo que ustedes denominan spaghetti western.
Es bastante particular. Está influenciado tanto por las bandas de sonido de las películas del spaghetti western, con tonadas folclóricas de nuestro propio país, con
el continente, el resto del continente,
el resto del continente americano, sin duda, sí. Nos gusta mucho la temática folclórica, que tiene un denominador común en distintos folclores, valga la redundancia, que nosotros notamos desde mínimo desde México hasta nuestro país, inclusive hilando un poco más fino, en Estados Unidos también se encuentra.
Es que la música, siempre lo digo, tiene una raíz común. Es cuando uno va investigando y va explorando sonidos, siempre es como que tiene tanto en común y se une en algún punto, ¿no? Y nuestro folclore, sobre todo porque somos todos hijos de inmigrantes, y músicas y sonidos que vienen de otros lados, y alguna canción que alguno escuchó alguna vez. Diego, contame, ¿cómo empezó esto? Sé que desde muy chico, ¿están unidos desde chicos o la música empezó con ustedes de chicos? ¿Vino John Lennon o el bombista de ustedes?
No, es Paul McCartney.
Nuestro bombista
Paul McCartney
bastante particular.
Y Wings.
No, es John. Hola. ¿Vos dices que Paul McCartney?
Es Paul
igual.
McCartney en Wings. Paul
no,
76.
No
noches.
Oh, me arruinó. Yo sí tenía ganas de tocar. Dije, bueno, hoy toco el bombo. Yo dije, entro al
perdiste
grupo.
Perdiste la oportunidad, María.
¿Cómo va, amigo? No tiene micrófono, pero ahora ya lo vamos a ubicar.
Estos son los Sennheiser de Tinelli, ¿no?
Ah, sí, claro.
Está muy bueno. Podríamos llevar a Nacional Rock por ahí unos de estos.
Dale. ¿No tienen ahí? Ahora se lo subimos.
Más moderno.
Claro.
Bueno, Dieguito, perdón, te interrumpí.
Bueno, justamente como llegó Guido, retomamos el tema. Exactamente, la verdad es que las dos cosas. Nos conocemos desde muy chicos, por lo menos desde séptimo grado, Guido, Martín y yo.
Sí.
Ellos quizás desde antes. Y la verdad que íbamos a la misma división en el colegio y desde muy chicos empezamos a tener bandas juntos y a tocar diferentes géneros. Tuvimos desde bandas de folclore clásico y tradicional para tocar en actos del colegio a bandas de rock experimental de ya más de grandes. Así que sí, la verdad que es una historia que nos une hace bastante.
Lo loco es que también, perdón que interrumpa, pero me gusta interrumpir.
Por favor, si interrumpiste porque llegaste tarde, interrumpiste cuando te sentaste y ahora seguís interrumpiendo, o sea que, a ver, es parte de tu personalidad.
Totalmente, lo interesante de todo esto es que, como bien dice Diego, todo también empezó por algo mágico, como es esto la música. Apenas estábamos terminando la secundaria, surgió la idea de armar un grupo folclórico. No sé si ya lo contaron todo esto, ¿no?
Y
llegas
tarde, no podemos.
No, venías escuchando el programa en la radio.
No estoy acá.
Por lo menos ponete unos auriculares para hacer lo que dijeron tus amigos.
Bien,
antes.
O venía en la moto con el dial clavado. Claro. Pero es muy loco todo cómo fue sucediendo. El primer grupo musical que formamos fue un grupo folclórico apoyado. Se llamaba Los Novatos. Hoy le podemos poner los beginners, no, ya los expertos, no, ya es mucho. Y entonces todo mágicamente fue sucediendo. Me da la casualidad que de muy chico mamamos todo lo que es el folclore argentino, de la misa criolla, Ariel Ramírez, Domingo Cura.
¿A quién más influyó el abuelo? Algunos de ustedes tienen una historia bastante particular con su abuelo.
Bueno,
¿a
sí,
vos, Diego?
Sí, mi abuelo es de Santa Fe, él, y bueno, desde muy chico siempre me hizo escuchar folclore, muy fanático él de todo, desde Atahualpa Yupanqui, Jorge Cafrune. Sí, la verdad que con él siempre, desde muy joven, me fue mostrando un montón de cosas que evidentemente fueron quedando. Y más allá de que quizás yo nací en la ciudad y me crié siempre en la ciudad, el folclore fue llegando y,
claro.
y de alguna manera lo reinterpretamos con el tiempo.
Yo no sé si les pasa a todos, porque muchos chicos en la adolescencia recién agarran el rock, ¿viste? Pero cuando uno es chico y empieza con el primer profesor de música, no sé si me habrá pasado a mí que estudié en un pueblo, pero lo primero era Lunita Tucumana, de San Antonio de Areco.
Qué bonito, este fin de semana tiene una fiesta.
Claro, la fiesta de la tradición, 10 de noviembre.
Espectacular, quién pudiera. Pero tenemos un amigo que nos dijo que tendríamos que haber ido.
¿Y cómo no van?
Y cuestiones logísticas de organización
pero
que
chicos,
nos han complicado.
Por favor.
Pero
ahora,
bueno, venimos para
al
acá.
Bombista lo ven con el look de John Lennon, los gauchos, rompe, llegar a Areco y es como
cabalgando, un extraterrestre.
Cabalgando con esos
le
lentes,
falta, ¿sabes qué? Te pondría un tapado de piel sintética, ¿no? Pero le falta como el... ¿Tenés pata elefante o no?
No, igual estoy de civil, pero me tendría que haber montado como realmente me gusta montarme para todo.
¿Cómo es?
No se lo digas dos veces lo de la pata de elefante, porque
no es que tiene ese look. Yo le es como que lo defino ya.
Particularmente soy fanático de toda la música de los 50, 60, 70 y creo en ese estilo, porque hoy en día el estilo existe, hay una forma de vida, hay un criterio.
Hay un corte de pelo.
Hay todo lo mismo, es exactamente sí. Lo mismo, es cíclico. Pero tal vez a veces cuando me veo o causo eso a los demás, ¿no? Como esa nostalgia, por así decirlo, pienso que tal vez en vidas pasadas debo haber vivido la mejor vida en esa época, porque hoy estoy disfrutando de eso, de ese momento, ¿no? Que nunca viví yo.
Estás haciendo bullying acá y no me...
No, pero entiendo igual, pero hay una diferencia de edad entre Leo y yo, que claro. Tal vez cuando llegue a mi edad, tal vez lo reflexione de otra manera, pero está bien que un joven se burle de los más adultos.
Recién estaba hablando justo de lo que me decían mis hijos, que ya son grandes, pero cuando yo escucho música de mi época, de rock nacional, que en las mujeres sobre todo tenía influencia mucho, las cantantes mujeres y los grupos muy tranqui. Recién escuchábamos un tema de Vivencia, por ejemplo, ¿entendés? Que uno lo vuelve a escuchar por ahí en la rock, y mis hijos me dicen, ¿qué es eso? Es como algo raro para ellos.
Por ahí es un tanto ingenuo para los chicos.
Claro,
día,
bueno, por eso decía que las mujeres
curtidos.
Eran muy ingenuas. Ahora escuchan inclusive el reggaetón donde
claro,
habla
sí.
de temas
no tiene ningún priorito.
Superiores, no, sí, que sí, en sí. otras casas por ahí no se hablaban. Pero, ¿qué es esa cosa rara que tenés entre las manos, ese instrumento exótico? Ven.
Desde que lo desenfundé vi que te llamó la atención.
¿Sí? ¿Qué es?
Es una bandurria cusqueña.
Mirá vos, contame, definila al aire, a ver, porque tiene un clavijero enorme.
Sí, son un montón, es como un grupo las clavijas estas,
sí.
Para que se pongan de acuerdo y suenen todas iguales.
Sí, mirá, haceme eso.
Es el solo lo que
¿cuántas
está sonando.
¿Cuántas cuerdas? ¿12?
No, 16.
Apa.
Va, 15 porque se me cortó una. Pero...
¿Qué mafa le falta hoy?
Nada, este instrumento hay cuatro medidas. Esta es la más grande, esta se llama marimacho. Se toca en carnavales.
¿Me estás hablando en serio? ¿Sí?
Todo de verdad, así con la cara que te lo dices, todo cierto.
Claro. Ninguno de nosotros está acostumbrado a mentir.
No, ya me doy cuenta. Se llama marimacho, lo que es este instrumento se llama bandurria.
Se supone que los varones, o sea, todas las comunidades que tienen alguna persona que puede cantar con este instrumento, es netamente feliz.
¿En serio?
Porque tiene en la cultura andina, ¿no?
Sí, sí.
¿Sos feliz, vos,
Lee? Eso es lo que iba a... Esa es la pregunta.
¿Estaría
¿sí?
Sí.
Bueno, menos mal. Porque... Larga el instrumento y sigamos con otra cosa. Agarremos la viola eléctrica, una acústica, ¿no? Bueno, ¿quieren tocar en vivo?
Nos encantaría, la verdad.
Para que tengo que hacer sonar el bombo. Esperá, ¿eh? Ustedes arranquen.
A ver si se anima. ¿Alguno que tires un... hacia el norte, te parece? Hacia el norte.
Excelente. Vamos.
Vamos, María, tire.
¿Un pandero ahí?
Sí.
Pasa.
Me gustaría...
¿Sabes por qué hacemos ruido? ¿Tenés el triángulo y el toc-toc también, no?
Hay shakers y una...
¿Qué
una
es eso? Ah, ¿qué querés que
también
toque?
Tenemos un conejo acá adentro.
No, escúchame, adentro, ¿qué querés que...?
Lo que vos quieras. Esto es...
Pero con qué te... A ver, ¿con qué percusión va el próximo tema?
Vamos a hacer una especie de chacarera.
Sí. Bueno, los... A ver, digo, sombrero, porque no dice ni los.
Sombrero.
Sombrero, con nosotros presentando su segundo disco, ¿no? ¿Ya?
Exactamente.
¿Eh? vienen de una tradición de mucha música desde muy pequeños, se conocen desde chicos, yo diría desde la escuela primaria, y ahora conformaron este grupo que es una especie de spaghetti western, una fusión.
Folclore ciudadano, diría Astor.
Muy bien, folclore ciudadano. Se han reunido y se han decidido. Tienen todos looks muy diferentes, pero los aúna la misma música, o los reúne la misma música. Yo voy a percusionar para acompañar a los chicos y me van a decir cómo. ¿En qué. ¿Por dónde vamos con esto?
Perdí un amigo en la montaña y son más de siete los colores. Eso es porque tu vista se empaña, es porque ya bajan los calores. ¡Hey! Iba cruzando el cementerio, se tiñen de rojo las colinas, en tus puntas se tejen las neblinas, ahí es donde nace el misterio. La casa del trueno y hubo una mujer, temprano su pelo iba a enblanquecer. Ya no estén mis compañeros, y aunque solo me quede esta brisa, el viento va a traerme su noticia, a donde quiera que vayan primero. Sombrero.
Muy bien, qué lindo tema. Bueno, estamos aquí entonces con Sombrero, ellos son Diego Petrocolia, Martín Garrido, Diego...
Leonardo Arancibia y Guido Colzani.
El único con apellido de folclorista, no sé si notaste.
Sí, es verdad, es verdad.
Ni que fuera Carabajal, dejate de joder.
Escúchame, ¿por qué venían frustrados con Furies?
Sí, era un proyecto anterior que teníamos en los que estaban involucrados nosotros dos, Diego, Martín y Guido también.
Guido también.
Sí. Y el Brujo, un amigo, Juan Cruz, compañero también de colegio que ahora vive en Barcelona.
Sí.
Le mandamos un gran saludo porque
le mandamos un gran
yo creo que online se puede escuchar.
¿Está levantado hasta ahora?
Desconozco bien cuál es la diferencia horaria.
Claro, son 4 horas más o menos. ¿No, Irene? ¿Vos que viajás? Sí. Sí, más o menos 4 horas.
No es ni tan tarde ni tan temprano.
No, para un
tan...
caballero que por ahí en Barcelona, que por ahí anda de
pero es una ciudad que nunca descansa.
Claro, tal cual. Y entonces, que venían muy frustrados, grababan, hacían tema, nada
habíamos
quedaba.
Hecho un primer disco con Furies que tuvo bastante buena repercusión.
Sí, Furies, claro,
en
sí.
Su escena anduvo bastante bien, pero a nosotros nos costaba mucho encontrar el rumbo musical, sobre todo... No lográbamos congeniar las ideas que teníamos entre todos. Y hicimos un viaje totalmente lúdico, sí, fue unas vacaciones que nos debíamos. Hacía mucho tiempo que desde chicos queríamos conocer el noroeste de nuestro país. Y hasta último momento le insistimos a Diego que lleve su guitarra. Eso...
Sí, vamos sin instrumentos, sí. Mirá. Fue un viaje que surgía más como algo tal cual lúdico, recreativo, como sí. decía Martín, unas vacaciones
sí.
Casi como mochileros,
sí.
Que no tenían ninguna otra pretensión más que esa, ¿no? Que viajar y conocer. De hecho, no quería llevar la guitarra porque me daba fiaca cargarla, básicamente, no sé, no sabíamos. No sabía si tenía sentido.
Terminó siendo y, bueno, suerte
nos vital. Terminamos copando y sí, terminaron saliendo un montón de canciones nuevas, como esto que decíamos antes, ¿no? Relacionando un poco la música del continente en general, pero llevándola y concentrándola en el lugar donde estábamos, que era el noroeste argentino.
Claro. Nos damos cuenta. Además, que... lo que deben haber escuchado allí, ¿no? Todo el tiempo
totalmente.
Se hace música, todo el tiempo se canta, inclusive a capela y los sonidos del altiplano,
¿no? Tiene eso
¿no?
que es increíble y que sí. ya han registrado varias. O sobre todo Leda Valladares, que es como alguien que nosotros admiramos mucho
en su
labor musicólogo y casi arqueológico a nivel musical, porque ha rescatado tonadas y melodías que estaban como muy olvidadas. Y era vivir eso en carne propia, pero además inclusive ya el estar frente a esos paisajes a nosotros nos remitía
sí, claro.
a un montón de imágenes y cosas que uno
totalmente.
Tenía.
Totalmente. No, y nos dábamos cuenta también que lo podíamos relacionar con un montón de otras músicas que nos gustaban, que no tenían que ver solo con el folclore. No sé, tocábamos canciones de Johnny Cash y no...
Mirá.
Y no chocaban con el paisaje
Duro.
En el que estábamos viviendo. Era como algo que tenía mucho sentido. De hecho, jugábamos mucho con hacer canciones de Johnny Cash en español y tocarlas como con ritmos que fueran
de chacarera.
Es que a mí
nunca me parece loco cuando uno habla de estilos tan distintos, porque, por ejemplo, yo asocio alguna música del altiplano que es a capela con los y ellos trabajando la tierra con los negros esclavos.
Tal cual, como la música
cantando
algodonera.
Un negro espiritual, ¿no? Un gospel en su momento deseando la libertad.
O las bagualas.
Absolutamente.
Inclusive a nivel melódico, como tiempo después nosotros lo descubrimos, que nos sorprendió mucho, que tienen inclusive patrones rítmicos o secuencias de acordes que están... A nosotros nos sorprende mucho que una balada western...
Toca algo y da un ejemplo. No, pero dame un ejemplo de...
Es cierto que... Ahí vos escuchás ese acorde y podría ser empezar una payada
sí.
y podría empezar una balada de Johnny Cash o de Martin Robbins, una balada típica del oeste. Y eso a nosotros nos hizo darnos cuenta que son historias de gente... previa a lo que hoy conocemos como, o todos los conceptos que nosotros tenemos relacionados con la civilización, o con lo urbano, o con lo occidental, que son como historias de la tierra, y de gente
claro.
que se relaciona con la tierra, y eso es indivisible, está presente tanto en Estados Unidos como en los llaneros de Venezuela, o
porque
en los
inevitablemente la música tiene que ver con los sentimientos, ¿no?
La música es raíz.
Con el sentimiento que uno quiere transmitir, con lo que le está pasando a uno en el momento de la composición, con este momento que ustedes decían que los unió como amigos en un viaje que iba a ser muy casual, muy lúdico y terminó siendo muy creativo. Bueno, tenemos apenas unos minutos para que hagan otro tema. ¿Qué onda con el tema de la bien el tema percusión? ¿Zafamos?
Muy bien. Esos tresillados estuvieron muy bien.
Bien.
Te vamos a contratar porque el rubro de percusionistas es bastante flojo.
Sí.
Y son,
bueno.
Digamos, bastante irresponsables.
Un buen gremio, así que debería
bueno, dale.
Eso.
Yo no tengo problema. Para contrataciones, Irene Roast o Norma Salas. Normita, excelente. ¿Tenés algo vos por ahí para decirme? ¿Me querés decir algo?
Que son encantadores tus invitados.
¿Viste? ¿Cómo son, Norma? Decime cómo son.
Amorosos.
Bueno, chicos, cuéntenme ya que lanzan su disco, ¿cuándo tienen algún show? ¿Tienen algo previsto ya en breve?
Hemos lanzado Sombrero 2, que
sí.
se puede escuchar a través de todas las plataformas virtuales.
Sí.
Lo pueden oír en YouTube buscando como Sombrero 2.
Sí.
Se puede escuchar en Spotify y en
Silvio
iTunes.
Silvio Ferrer ya es fanático de ustedes porque se la pasó escuchando.
Nos ha mandado la semana audio, se escucharon el disco, nos ha divertido mucho.
Sí.
Vamos a despedir el año. El 22 de diciembre, una
sí.
fecha cuasi religiosa, se puede decir.
Sí.
Sombrero despide el año, sin cadenas, como diría Riff.
Sí.
Va a ser, lo pueden seguir en nuestra página, que es facebook.com/sombrero-matrero.
Sombrero matrero. Un poquito más sencillo no podía ser, ¿no?
Es que sombrero es una palabra que han utilizado.
No, pero como decía facebook.com, sombrero matrero ya era sombrero ya estaba, ¿o no?
Sí, pero más de una vez
nos
mandan mensajes.
Una vez nos escribió un señor del
sí.
Paraguay a quien le mandamos saludos preguntando cuánto estaban los sombreros.
No, claro. Claro, ¿qué me decías? Tenemos dos minutos, chicos, me están diciendo. Bueno, en estos dos minutos nos vamos a ir despidiendo. Gracias, chicos, por haber venido.
Muchísimas gracias a vos, María, por la invitación, realmente.
No, por favor.
22 de septiembre vamos a tocar en el Centro Cultural.
Diciembre.
Club Cultural.
De diciembre.
¿Diciembre?
Sí.
Sí. Tenés razón, disculpa. Claro. 22 de diciembre, Club Cultural, Otra Historia.
Sí, ¿la dirección?
Es Stone Bayalo, cerca de Chacarita.
¿Do you remember?
En nuestras bueno, redes sociales lo encuentran.
Perfecto, entonces, facebook.com, Sombrero Matrero, en Facebook los buscan a los chicos, así saben dónde tocan. Buen fin de semana para todos, gracias por habernos acompañado. A vos que estás desde el otro lado, me despido con la música de Sombrero. Contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos.
Tres hermanos solitarios regresan desde el Chile hacia su hogar. El desierto impiedoso atravesaron. Los Andes quedaron atrás. Sus muchachas se habían marchado. Ya cansado.
Cuento con vos, con María Areces, por Nacional.